Lucas 22, 14 al 23, 56. Hoy, domingo de Ramos del ciclo C, voy a recordarles muy esquemáticamente el relato de la pasión y muerte de Jesús, según Lucas 22, 14 al 23, 56. Pero por ser un relato muy largo, solo daré algunas orientaciones generales. Mi sugerencia es que después, con calma y detenidamente, lean todo el relato de la pasión y muerte del Señor. Y al hacerlo, participen en la escena y revívanla, viendo las personas, oyendo lo que dicen y fijándose en lo que hacen como si estuviesen presentes. Y en cada parte del relato, deténganse a considerar cómo el Señor sufre, cómo su ser divino se esconde y cómo, pudiendo detener a sus enemigos, no lo hace. Y considerar que todo esto lo hizo por mí, por cada uno de nosotros. El relato que hoy nos propone la Iglesia, según Lucas, empieza con la cena pascual y con Jesús que dice: «Cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir». Y seguidamente instituye la Eucaristía. Al tomar el pan dijo: «Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes». Y al tomar el vino dijo: «Y este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Y así como, según Éxodo 24, 1 al 8, la antigua alianza fue ratificada con sangre de animales, ahora también la nueva alianza es ratificada, pero con la sangre de Jesús, con su muerte. Por eso es una alianza eterna, irrompible, y su muerte será un medio de liberación del pecado y de la muerte eterna. Esta institución de la Eucaristía concluyó con el anuncio de la traición de uno de ellos. Curiosamente, Lucas nos dice que mientras Jesús se preocupaba de preparar a los suyos para su muerte inminente, ellos se pusieron a discutir para ver quién era el más importante. Y esto porque ven los puestos más importantes como medios de dominio y no como medios para servir a los demás. Jesús tiene que intervenir y subrayar el criterio con el que han de proceder los suyos. Y dice: «El más importante sea como el menor, y el que manda como el que sirve». Y les dice también: «Yo estoy entre ustedes como el que sirve». Pues lo que más necesita el mundo es el servicio y no la ambición de poder. Cuando establezca su reino, ellos reinarán con él, pero ahora es hora de servir. Inmediatamente después, Jesús anuncia a Pedro que todos lo traicionarán. Pero Pedro, muy seguro de sí y confiando en sus propias fuerzas, se resiste a ello. Sin embargo, Jesús le dice que cuando el gallo cante, recordará que lo negó tres veces. Y le dice que después de convertirse, deberá confirmar al resto de sus hermanos. Luego sigue una sección propia de Lucas en donde Jesús prueba la eficacia de su camino y les dice: «Cuando los envié sin dinero, sin morral y sin sandalias, ¿les faltó algo?». Ellos dijeron: «Nada». Pues siempre será así. A quienes confían plenamente en Dios, nunca les faltará nada. Pero ahora empezará una fuerte oposición. Él no estará y tendrán que arreglárselas solos. Por eso dijo: «El que no tenga espada, que venda su manto». El manto era una pieza indispensable en el ajuar de los campesinos de esos tiempos, pues servía para todo: cubrirse, abrigarse, dormir, etc. Y no se les ocurriría venderlo a menos que la situación fuese realmente crítica. Pero ellos entienden mal, pues aquí Jesús no habla de oponerse con las armas a la injusticia. Por eso termina abruptamente el diálogo diciendo: «Basta». Entonces se dirigieron todos al Monte de los Olivos. A este punto, y aunque es algo más breve, Lucas coincide con el relato de Mateo. Lo que desea Jesús es hacer oración, pues es lo único que asegura su éxito y lo ayuda a prepararse para lo que era inminente. Y aunque el modo normal judío era orar de pie, Lucas nos dice que se arrodilló. Tal vez con esta postura expresa su profunda angustia, pues dice Lucas que su sudor era como gotas espesas de sangre que caían por tierra. En su oración, reafirma que la voluntad del Padre está sobre la suya. Y cuando terminó, fue a buscar a sus discípulos, pero los encontró dormidos. Entonces los despertó para que oren y puedan hacer frente a la prueba. Pero en ese momento llegó una multitud encabezada por Judas. Al verlo, Judas lo saludó con un beso, y aunque un beso era la manera normal de saludarse, tal vez se trató de la señal convenida para que la turba tome prisionero al Señor. Ante el desconcierto por la captura de Jesús, uno de sus discípulos sacó la espada e hirió a un criado del sumo sacerdote. Pero Jesús intervino frenando la violencia y curando al herido. Y después desafió a quienes vinieron a prenderlo a escondidas, ocultos por la noche, en vez de hacerlo a la luz del día, para que lo vean todos. Una vez arrestado, lo llevaron a casa del sumo sacerdote, y Pedro, que lo siguió de lejos, se sentó en el patio con los guardias y sirvientes. Entonces ellos, al verlo, lo descubrieron discípulo de Jesús, pero Pedro, en tres ocasiones, lo negó diciendo: «No lo conozco, no soy de ellos, no sé de qué hablas». Nos dice Lucas que la tercera negación cantó un gallo y Jesús miró a Pedro. Seguramente fue una mirada de tristeza al comprobar que su amigo lo desconocía. Sin embargo, para Pedro debió ser como una espada que le atravesó el corazón y lloró. Lucas no da detalles de lo sucedido en casa del sumo sacerdote. Solo nos dice que los guardias que lo custodiaban lo torturaron durante toda la noche y al amanecer lo llevaron ante el Sanedrín. Después de convocarse una reunión formal de emergencia para llevar a cabo el juicio religioso, ahí se le preguntó si él era el Mesías. Jesús respondió que el Hijo del Hombre, que es otra manera de referirse al Mesías, estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Ellos repreguntaron: «¿Entonces eres tú el Hijo de Dios?». Y Jesús claramente respondió: «Yo soy». Ante esta respuesta, el Sanedrín consideró que era suficiente para condenarlo a muerte, pero necesitaban que Pilatos la ejecute, y entonces lo llevaron ante él. Una vez ante Pilato, se pusieron a acusarlo, y tres son las acusaciones que le hicieron: que está agitando al pueblo, que está prohibiendo pagar los impuestos a Roma, y que es el Mesías rey. Todas estas graves acusaciones eran para indisponerlo ante Pilatos, de modo que Pilatos no podía no intervenir. Y entonces el gobernador interroga a Jesús sobre la acusación más grave: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Si decía que sí, sería acusado de traición. Pero Jesús responde con ambigüedad diciéndole: «Tú lo dices». Pero era claro para Pilatos que Jesús no era culpable de los crímenes de los que lo acusaban, y se los dirá a los judíos en tres ocasiones: «No encuentro culpa alguna en este hombre». Pero ellos insistían, diciéndole que ha venido agitando al pueblo desde Galilea. Entonces Pilatos, al saber que era galileo, se lo envió a Herodes, que también había ido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Herodes se alegró, porque hacía tiempo que quería verlo y ver algunos de sus milagros. Pero Jesús mantuvo total silencio. Herodes tampoco lo encontró culpable, aunque permitió que sus soldados abusen de él. Y después de burlarse de él, lo devolvió a Pilatos, vistiéndolo de un color llamativo. Pilatos entonces se vio forzado a dar una sentencia. Convocó a las autoridades judías y les dijo que ni él ni Herodes lo habían encontrado culpable y que había decidido castigarlo y después soltarlo. Entonces las autoridades judías se pusieron furiosas y pidieron la muerte de Jesús y la liberación de Barrabás, que era un conocido homicida. Pilatos intentó convencerlos, pero ellos, a gritos, pidieron la crucifixión de Jesús. Por tercera vez insistió en liberarlo, pero la furia de las autoridades judías hizo que cediese y, presionado, liberó a Barrabás, hizo azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucifiquen. Como Jesús estaba exhausto por las torturas y la flagelación, los soldados pidieron la ayuda de Simón de Cirene, que pasaba por allí, para que cargue el tronco horizontal de la cruz. Junto con él llevaron a otros dos a ejecutar. Lo seguía mucha gente y muchas mujeres se lamentaban de su destino. Pero él les dijo: «Más bien lloren por lo que les sucederá a ellas y a sus hijos». Inmediatamente al salir de la muralla de la ciudad, se encontraba el Gólgota, en castellano Calvario, que era un peñón de unos 5 metros de altura, en donde los romanos solían hacer sus ejecuciones. Y allí crucificaron a Jesús, flanqueado por los dos ladrones. Y sobre su cabeza escribieron la causa de su condena: el rey de los judíos. En ese momento Jesús pidió a su padre que perdone a sus verdugos porque no saben. Y mientras el pueblo miraba, los soldados se sortearon sus ropas y junto con las autoridades y uno de los ladrones se burlaban de Jesús. Según Lucas, el segundo ladrón salió en defensa suya y le pidió que se acuerde de él cuando venga como rey, y Jesús le anunció que ese mismo día estará en el paraíso. Hacia mediodía, el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó en dos, y a eso de las 3 de la tarde, dando un fuerte grito, Jesús dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y expiró. El oficial romano se impresionó por la forma como murió y reconoció que era un justo. Por su parte, la gente que se burlaba de él se volvió arrepentida, mientras los discípulos miraban todo desde lejos. Se apareció entonces José de Arimatea, discípulo de Jesús y también miembro del Sanedrín, y fue donde Pilatos a pedir el cuerpo del Señor. Luego regresó al Calvario y, seguro con la ayuda de otros discípulos, lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro donde nadie había sido sepultado. Y se retiraron todos porque empezaba el sábado. Las mujeres vieron dónde y cómo se puso el cuerpo de Jesús en el sepulcro y se retiraron a guardar el sábado y a preparar algunos aromas y ungüentos para volver el domingo a terminar de sepultarlo, pues parece que no quedaron satisfechas.